desde Boxes.
Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que cuando no tiene temporada se la inventa, porque cualquier motivo es bueno para hablar de Fórmula 1 y de todo lo que le rodea. En este caso, pues todavía tenemos un buen motivo para reunirnos y hablar, porque hace dos semanas terminó la temporada, estuvimos hablando, incluso estuvimos hablando ya de la temporada al completo, algo que queríamos guardar para hoy, pero era imposible no hablar de todo lo que habíamos acumulado desde marzo. Pero hoy sí, hoy nos hemos reunido seis personas, aficionados los seis a la Fórmula 1, para comentar todo lo que hemos vivido durante este año, carreras, pilotos, equipos, anécdotas, etcétera, etcétera, etcétera. Digo seis personas y sin embargo voy a añadir que se nos ha caído Osvaldo a último momento. No, quiero decir que no va a grabar con nosotros Osvaldo. Osvaldo está bien, no se ha caído. Simplemente que no ha podido estar con nosotros esta noche. Sin embargo, pues tenemos un muy buen sustituto, que es Miguel, para los amigos... hasta que me han tocado... para los amigos MJTAR2, que es el subcampeón, como nuestro queridísimo Fernando Alonso, el subcampeón de la porra de Fórmula 1 de Desde Boxes. Como siempre, intentamos que a final de temporada algunas de las personas que han participado y que lo han hecho bien, no como yo, pero que lo han hecho bien, digamos, y que sí que han acertado, pues estén con nosotros y aporten un punto de vista algo más fresco de lo habitual. Así que, como siempre, y perdónme chicos, vamos a dar la bienvenida a Miguel primero. Miguel, muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estamos?
Muy bien, superados los problemas técnicos, pues ya estamos aquí, tan tranquilos, dispuestos a hablar un poquito de Fórmula 1, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues a pasar un buen rato de domingo por la noche, cuando estamos grabando en rigurosísimo directo, un domingo a las 22:50, que ya es una hora para empezar a decir si termino la semana. Pues nosotros no solo la terminamos, sino que empezamos un podcast ahora mismo. Con nosotros también está Jorge, muy buenas noches.
Muy buenas noches, sí, con ganas de hablar de toda la temporada, aunque en el último hiciéramos ahí un pequeño resumen.
Y también está con nosotros Emmanuel.
Hola Gerardo, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Manuel es una especie como de Batman, siempre está en la sombra y siempre arregla todo lo que los demás estropeamos. Hablando de estropear, quien es una persona también muy buena arreglando cosas es Dani, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos y, bueno, sobre todo bienvenido a Miguel, que bueno, es el único que hemos podido tener aquí, de los integrantes de la porra, pero que estamos encantadísimos de que nos dé su opinión de lo que ha pasado, de lo que le ha parecido esta temporada.
Y por último, pero no por ello menos importante, una persona que este año pues ha podido estar poquito con nosotros, aunque hubiéramos querido escucharlo en todos y cada uno de los podcasts. Agustín, muy buenas.
Hola, muy buenas. Los últimos serán los primeros. Nada, saludar a Miguel, darle la bienvenida y lástima de que el campeón y el tercero de la porra no pudieran estar, que sí que podían haber aportado muchísimo en este fin de temporada y que nos dieran esos secretillos que le han hecho líderes de la porra.
Perfecto. Es verdad, pero para eso tenemos a un segundo clasificado que les va a suplir. O sea que vas a tener que hablar, Miguel, por tres. De acuerdo, tenlo en cuenta. Bueno, pues vamos... Dime, perdona, Miguel, di.
Luego os contaré unas cosillas sobre la evolución de la temporada en la porra.
Bueno. Si no, desde luego ha sido... a diferencia de otros años, esta se ha decidido como la temporada de verdad, digamos, en la última carrera y poco más y en las últimas vueltas. Ha estado muy entretenido. Pues vamos a hacer una pausa y vamos a ya comenzar a hablar de esta temporada 2011-2012 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Un campeonato que no hace falta recordar, pero por si acaso lo haremos, que ganó Sebastian Vettel en el Gran Premio de Brasil, con una diferencia muy justa de puntos. Luego además tendremos tiempo para hablar porque terminada la carrera y pasados unos días, pues hubo un pequeño atisbo de que una irregularidad a la hora de adelantar que podía haber cometido, que le hubiera dado la victoria, pero bueno, al final se aclaró todo, la FIA se pronunció y se afianzó el campeonato, y ya estamos hablando de un Sebastian Vettel que es un triple campeón del mundo, algo que ha estado está al alcance de verdaderamente muy pocas personas, y yo creo que hay que darle todo el crédito. Hablaremos de Sebastian Vettel, hablaremos de Red Bull, pero vamos a elegir un formato un tanto extraño que se nos ha ocurrido hace un rato, y puede estar bien o puede estar mal, pronto veréis cuál es el fruto de este experimento, en el que cada uno de nosotros, sin repetirse, tiene que elegir a un piloto, a una escudería y a una carrera. Y comenzaremos hablando pues por ese orden, en lugar del orden cronológico de cómo empezó la temporada y cómo terminó, pues vamos a ir haciendo ese resumen y luego ya pues lo que venga, ¿de acuerdo? Yo me había pedido la primera posición porque quieras o no, pues confiero una cierta ventaja, pero pues, los chicos me han recordado que está mal y que deberíamos dejar al invitado que eligiese primero. Así que, Miguel, dinos, primero resume y luego ya entramos en materia. Piloto, escudería y carrera.
Bueno, pues si tengo que elegir un piloto, claro, obviamente Alonso. Ha sido su mejor temporada y el mejor piloto de esta. Sin duda, la mejor temporada de Alonso en toda su carrera. Y la mejor temporada de un piloto desde hacía bastantes años, yo creo. Sí, y claro. Luego... Sí. Y sí, un equipo, yo diría Ford India. Ha sido un equipo que ha estado continuamente en los puntos. No se le esperaba tanto. Ha ido evolucionando mucho durante los últimos años. Y con los dos pilotos, yo creo que con más futuro, que son Hülkenberg y Resta. Y bastante bien. Y carrera. Europa, el Gran Premio de Valencia, en Alonso saliendo un décimo, llegando tras el safety car, adelantando Grosjean por el exterior de la primera curva, y con el abandono de Vettel también, bueno, nos ayudó la suerte, y con esa victoria que fue épica.
Bueno, pues podemos hablar de un poquito de Fernando Alonso, de una temporada que levante la mano, y lo digo de verdad, que me interrumpa ahora quien crea que no ha sido tal vez su mejor temporada desde que está en la Fórmula 1, y además una temporada brillantísima, es decir, en números, en conducción, en la andadura que ha tenido durante el campeonato, no lo sé, es decir... él dice que es la mejor temporada que ha tenido en Fórmula 1 y no sé si alguno de nosotros va a decir que cree que no o puede poner un pero a la temporada que ha hecho Fernando.
Yo, Ger, quiero poner ya lo comenté en otro podcast, es muy poca, una ligerilla sombra, sobre todo el final de la temporada, viendo el rendimiento, sobre todo en clasificación, de Massa y Alonso en las últimas carreras. Imagino que habrá alguna explicación técnica y por qué Massa, pues en la Q3 marcaba unas décimas más rápidos que Alonso, pero resultaba extraño que durante toda la temporada Fernando ha ido, la diferencia con Massa fue abismal, y la última parte del campeonato, justo la más importante, pues a Fernando en la Q3 le costaba marcar el mejor tiempo de la clasificación. La última carrera a Brasil, pues no fue así, pero donde se vio más esto fue en la de Estados Unidos, donde la diferencia fue importante. Después supimos que Massa llevaba un difusor anterior y Fernando llevaba supuestamente una mejora que no fue tan mejora y fue todo mal. Pero yo creo que al final Ferrari, por intentar evolucionar tan rápido, la evolución fue dos pasos para atrás y Fernando... se tenía que agarrar a lo que sea, a esa evolución, y se agarró y fue un desastre. En vez de ganar tiempo a los demás, pues perdió y ahí se perdieron unos puestos en clasificación en las últimas carreras en India, Abu Dhabi, Estados Unidos, que igual, pues, que al final Fernando lo solucionaba bien en carrera y consiguió en todas podiums, ¿no? Pero esa diferencia ahí de clasificación es algo que no me gusta, sobre todo mirando para la próxima temporada.
Yo creo que el principal motivo fue los neumáticos Pirelli, que eran demasiado duros y no debía Alonso, no podía calentarlos lo suficiente y Massa les sacaba el máximo rendimiento con el Ferrari, que tampoco es que le sacara el máximo rendimiento a los Pirelli comparado con otros coches.
Hombre, desde luego, a ver, o sea, justamente has comentado una escudería que yo creo que ninguno de nosotros pensábamos que iba a salir la primera, que ha sido Force India, y entraremos enseguida con Force India, pero ahora nos hemos quedado con la oportunidad, y yo creo que es toda una oportunidad de hablar primero de Fernando Alonso y segundo de Force India. Perdón, y luego después de forma separada de Ferrari. En cuanto a lo que... El problema que tenemos los aficionados de la Fórmula 1 que se nos da por opinar, y al menos aquí fíjate que tenemos la ventaja de ser seis y de poder compartir diferentes puntos de vista, ¿no? Pero normalmente cada uno pues se queda con su opinión y luego pues la comparte, la discute o no, o se la guarda, ¿no? El problema que tenemos es que manejamos muy poca información, por no decir prácticamente ninguna información. Y no sabemos exactamente dónde está ese límite que siempre buscamos entre piloto y máquina. Porque al fin y al cabo, quien cruza la meta es un piloto por encima de un coche. Y no sabemos hasta qué punto, en el momento y en la posición en la que cruza la línea de meta, pues si es culpa o mérito del piloto o del coche. Más allá de ello, y cuando hablemos de Ferrari, podremos hablar de Ferrari, lo que a mí me ha parecido y lo que admiro en este caso de Fernando Alonso ha sido la capacidad, que al fin y al cabo, esto era un poquito, yo siempre fui muy malo en educación física, en gimnasia, en el colegio, y yo siempre hubiera pensado, digo, estas cosas las tendrían que puntuar no solo por el resultado, por cuánto era capaz de correr o de saltar, sino por el esfuerzo, porque cada uno pues tiene, en este caso en la Fórmula 1, un coche diferente, pero lo que sí podemos valorar es un poco el esfuerzo. Y ciñéndonos al esfuerzo que ha hecho Fernando Alonso, ya no solo por las declaraciones que haya hecho antes o después, que también, perfecto, pero sobre todo por ver la cantidad de veces, lo constante que ha sido vuelta tras vuelta, la cantidad de podios que ha hecho, los puntos que ha aprovechado, carreras inteligentes, carreras donde ha ido a ganar, pero donde también ha ido a conservar, a no perder el campeonato. Eso es, yo creo que loable. Y ahí es donde yo veo que ha hecho una grandísima temporada. Más allá, ya digo, es decir, de podremos hablar luego también de eso, del coche, de los neumáticos, etcétera, etcétera. Pero a mí yo me quedo con el esfuerzo, con el afinamiento que ha hecho, con saber llevar y saber inspirar al resto de escuderías. Y eso es a tanto, o sea, tiene el mismo mérito la escudería como él, como también Felipe, el que ha pasado de un piloto que hace unos años literalmente se peleaba con él a tener un compañero de equipo que le ha permitido llegar hasta allí. Sin el desarrollo de Felipe y sin la ayuda de Felipe, no hubiéramos tenido a Fernando en la última carrera luchando por el título. Por ello, yo creo que Fernando ha hecho una temporada muy buena. No sé si la mejor. Tendríamos que echar la vista un poco atrás para recordar sus dos campeonatos, pero desde luego ha sido una temporada excelente. Eso es. Esto tan breve es lo que yo tengo que decir.
Y hablando ahora de Ferrari, ya lo dijo Jorge en el último podcast, vamos a ver, han pasado desde el último campeonato de Ferrari, que fue, si no me voy mal, el campeonato de Kimi Raikkonen, ese fue el último, han pasado pues 3-4 temporadas, ¿no? Una barbaridad hablando de Ferrari. Y Jorge ya lo decía, aquí, desde que se fue Jantod y Rosberg el que manda es Domenicali. Estamos hablando de Ferrari. Es hora de que Domenicali se pire de Ferrari y venga otro, quien sea, alguien diferente, para que al menos cambie la dinámica, cambie alguien dentro del equipo, porque en las últimas temporadas Estuvo en un momento más cerca en 2010, pero digamos que siempre le ha tocado sufrir a Alonso y a Massa y a todo Ferrari. Todo fan de Ferrari le ha tocado sufrir en las últimas temporadas. Y claro, acostumbrados de la época de Schumacher y mejores tiempos, donde al contrario, no era sufrir, era pues victoria tras victoria, pues es difícil, ¿no? Y es hora de que Domenicali diga, pues dimito, o que Montechemolo le diga, mira,
bueno,
te he dado un ligero margen, pero adiós.
Pero dejemos este debate, que yo creo que es muy interesante para cuando hablemos de Ferrari. Ahora, en cuanto a piloto, ¿alguien quiere añadir algo más de resumen de temporada en el episodio de Desde Boxes sobre lo que ha hecho Fernando Alonso?
No, yo creo que habéis dicho ya prácticamente todo lo que hay que decir, ¿no? Y comparto que demostrando con un coche que claramente nunca ha sido el mejor, o en contadas ocasiones, al final, si miramos dónde ha ganado las carreras, ha sido pues en dónde ha sacado raza y dónde ha sacado piloto, porque máquina no tenía. O sea que eso, bueno, pues es difícil de ver un piloto sin coche que sea capaz de disputar un campeonato. Es muy difícil y ese es el gran mérito de Alonso de este año.
Antes, Ger, decías que Fernando en algún momento pensó, digamos, en ser más conservador con el campeonato. ¿Tú crees que en algún momento se pudo, viendo cómo fue el campeonato, que tenía el coche menos, más lento, pero pese a que en algún momento tuvo una ventaja de 30 y pico puntos, que en algún momento pudo ser conservador y tal? Porque no sé, yo es que veo la carrera que ha dicho Miguel, Valencia, ahí arriesgó al máximo. Digamos que en ningún momento del campeonato, pese a tener en algún momento 30 y pico de ventaja, yo no he visto a Alonso, digamos, ser conservador. En todas las carreras ha tenido que remontar puestos, etcétera, etcétera.
No, a ver, desde luego, o sea, cuando yo he dicho que ha sido conservador, me refiero a que, ¿cómo lo explico? Es decir, hemos visto unas salidas este año espectaculares de Fernando, unas salidas espectaculares donde, de media, yo creo que durante la temporada ha recuperado dos puestos tranquilamente en la primera o en las dos primeras vueltas, y sin embargo ha sido muy inteligente en dónde poner el riesgo y literalmente dónde meter la rueda, dónde no meterla, dónde frenar y dónde atacar. Yo creo que hemos disfrutado muchísimo, porque así como, por ejemplo, hablaremos de Lewis Hamilton, es un piloto muy agresivo, Fernando en su agresividad ha sido inteligente. A eso me refería con el tema de conservador.
Ok.
Bien, Miguel ha comentado Force India, y yo creo que nos la hubiéramos dejado casi casi para el final. No sé si alguien tenía pensado rescatarla, pero en cuanto a Force India, es verdad, yo creo que han hecho una muy buena temporada, en un año además que era difícil, porque si no voy mal, económicamente estaba pues en la encrucijada, y sin embargo se va confirmando como esa, es decir, junto a, digamos, Sauber, es verdad, pero como una escudería donde ahora mismo pilotos, o sea, quiero decir, si yo fuera un piloto de Fórmula 1, no vería con malos ojos recalar en Force India. Es decir, es un equipo que ya se confirma como un equipo serio, un equipo que con intención de cada vez conseguir más puntos y quedar más adelante en el campeonato de constructores, y con un motor detrás como Mercedes, que tiene buena pinta, aunque bueno, a partir de 2014 volvemos a jugar con las cartas del motor. Pero bueno, ¿quién quiere hablar de Force India? Tal vez tú, Miguel, que lo has elegido, y luego Agustín.
Vale, pues es que Force India es un equipo que es que en 2009 fue cuando consiguió su primer podio, su primera pole, y lo consiguió en Spa, creo que fue, que era un equipo que si conseguían punto era un milagro, era su primer podio y sus primeros puntos en Fórmula 1. Y era como si dijéramos ahora un Marussia, un Caterham o incluso HRT, un equipo que un punto era, vamos, un milagro. Entonces, tal vez ha ido creciendo año a año. En 2010 fue mejor que en 2009 con qué pilotos estaba, con Lucci y Sutil estaban, En 2011 fue mejor y en 2012 ha puntuado prácticamente en todas las carreras con un piloto o con otro, con Di Resta, que yo creo que es de los mejores pilotos nuevos en Fórmula 1, y Hülkenberg, que también es bastante buen piloto, que va a ir a su tercer equipo en Fórmula 1 en su tercera temporada de piloto oficial en Fórmula 1. Por lo tanto, un piloto que tiene futuro, que ha ganado, creo que ha ganado todas las categorías en las que he estado, en GP2, en A1GP, Fórmula 3 Euroseries. Por lo tanto, tendrá que ganar algún día Fórmula 1.
Y sobre todo eso, lo que comentas de Hülkenberg este año, que pasa a sustituir a Pérez, se supone que va a tener un coche por lo menos al mismo nivel, y en principio puede ser incluso el líder del equipo. Lo que tú comentabas del crecimiento de Force India, lo hemos visto en la última carrera, que ha estado liderando incluso la carrera. Entonces, sí, tiene muchas posibilidades de, si sigue esta trayectoria, meterse en ese no en el primer grupo de equipos, pero sí consolidarse como algo, como un equipo que va a animar las carreras, por lo menos.
Sí, yo creo que incluso el 2013 le irá mejor que el 2012, porque ha ido creciendo año a año, aunque creo que tenían algún problema económico últimamente Ford India con Viag Maya, pero aún así yo creo que para arriba. Incluso pienso que irá mejor que Sauber, y como decía Paul Di Resta en alguna declaración, yo pienso que Hülkenberg se equivoca yendo a Sauber, porque Ford India ha ido creciendo poco a poco, lleva más años que Sauber en Fórmula 1, aunque Sauber naciera de BMW, y yo pienso que Ford India irá mejor el año que viene que Sauber.
Hombre, yo quizás como única crítica y al equipo, es que le falta, sí que es verdad que ha puntuado en casi todos, en muy pocos ha dejado de puntuar, muy por encima pues de los que han quedado por encima de él, de Sauber, de Mercedes incluso, pero es verdad que le falta el hacer podio, el ganar, y quizás en esa última carrera de Brasil en la que Hülkenberg demostró que es lo buen piloto que has comentado, sí que le falta eso, hacer un broche final que le daría todavía mucho más posición, prestigio, llámalo como quieras. Entonces quizás a Force India lo que le falta es esa carrera en la que por pericia de sus pilotos o por, bueno, por situaciones de carrera consigue un resultado importante, aparte de puntuar y demás.
Y para intentar conseguir eso, lo comentas Jorge, algo sorprendente es que el mismo Viag Maya ha confirmado que se van a gastar 60 millones de euros de inversión técnica de cara al próximo año para mejorar el coche y la escudería. Y estamos viendo en India, digamos que Viag Maya está buscado porque no le ha pagado a sus empleados de la empresa esta que tiene de aviones, Kingfisher y tal, pues el tío va a invertir 60 millones más en la escudería, que, hombre, viendo el potencial, sobre todo en la segunda parte del campeonato, pues India ha hecho una temporada, la segunda parte, muy buena. Y si invierten más dinero, pues imagino que irá mejor y a ver qué piloto sustituye a Hülkenberg, porque digamos que es la perla de la parrilla a día de hoy, y que confirmen a Paul Di Resta también, pero así de primeras, Force India tiene muy buena pinta para el próximo año.
Hombre, la verdad es que todo tiene pinta de que es un proyecto, ya digo, muy fuerte. Hülkenberg, pues hablaremos tal vez más de él un poquito, pero yo creo que está dando el salto de entre una escudería, dos escuderías bastante similares, tal vez ahora mismo las más parecidas, no tanto a lo mejor en desarrollo o en trayectoria, mejor dicho, sino al menos en estado, tal y como han terminado después de esta temporada de Fórmula 1. Pero habrá que ver. No sé si tenemos algo más que añadir de Force India o podemos saltar al Gran Premio de Europa. pues saltamos al Gran Premio de Europa, una carrera que yo me perdí, pero que para mí es muy especial por muchas circunstancias, y donde Fernando pues dio un poquito esa muestra de lo que hay que tener para ganar, que es un buen coche, una gran conducción y, por supuesto, una dosis de buena suerte. Pero Miguel seguro que nos quiere contar más de eso.
A mí, yo el Gran Premio de Europa lo viví, vamos, de las mejores carreras que he vivido. Con los adelantamientos en las primeras vueltas, con el safety car que hubo y el adelantamiento a Grosjean, yo diría el adelantamiento de la temporada 2012, por fuera la primera curva de Valencia, que es de las curvas más difíciles de adelantar, como en Santa Devota. Y luego la batalla que tuvo con Grosjean, que acabó con la rotura del alternador del francés y pudiendo así Alonso ganar la carrera, pero y también la rotura del alternador de Vettel, claro. Y yo creo que aunque no se le hubiera roto el alternador a Grosjean, aún así Alonso podría haber aguantado la carrera en primera posición. Estaba muy cerrada la lucha, parecía que Grosjean podría adelantarle, pero habría estado bien ver acabar la carrera con la lucha de los dos, pero con la rotura del alternador de Grosjean allí acabó la carrera para Alonso, o sea, para Grosjean, y acabó la carrera a favor de Alonso.
Pues yo creo que la carrera de Europa de Valencia es de las pocas que es mejor no decir nada, y si la puedes ver, mejor verla que te digan algo, porque fue una carrera muy redonda, ¿no? Pues los adelantamientos de Fernando, safety car, averías mecánicas, duelo Maldonado Hamilton al final de carrera, el único podio tras la vuelta de Schumacher, pues digamos muy una carrera para, digamos, ser la despedida de Valencia. Yo, porque la he elegido Miguel, si no también me hubiera quedado con esa carrera.
Y quizás en un circuito que nadie se espera que sea así, ¿no? Nuestra experiencia valenciana era mala, y si no, que se lo pregunten a Fernando, que creo que a Gerardo, que estuvo ahí en la inauguración, y la verdad es que, como decís, fue un gran premio para grabarlo y verlo todas las veces que puedas.
Bien, pues entonces, si no tenemos nada que añadir sobre esta carrera, que ya digo yo, fue un poquito el momento más, uno de los, no el momento más, pero uno de los momentos más álgidos de lo que ha sido la temporada de Fernando, y donde ya se postulaba como candidato al título, como luego ha sido, es decir, porque suena, como se dice, una excusa muy pobre de un alonsista como yo, pero el llegar a la última carrera con opciones, no solo con opciones reales, sino con opciones simplemente matemáticas, como hasta poquito antes había tenido Kimi Raikkonen, ya es mucho en un campeonato de Fórmula 1. Y a nosotros a lo mejor a veces nos pasa que no valoramos lo que es ganar un campeonato, lo que cuesta ganar un campeonato. Y fíjate en el propio Fernando, es decir, ha ganado dos, ha estado en las puertas de tres más, y de esos tres no ha ganado ninguno, es decir, y eso no es por mal, es porque es muy complicado. Podemos pasar al siguiente trío, ¿no? A la siguiente triada de coche, perdón, de piloto, coche y carrera. Voy a ser bueno y se lo voy a dar a Agustín el turno, que ha estado con nosotros en pocos podcasts y que seguro que ha tenido muchas cosas que contar que no nos ha contado, así que adelante, Agustín.
Pues nada, como no está OJ, pues pienso mencionar a Maldonado, más que nada por esa victoria que tuvo en Barcelona y por todo lo irregular que ha sido. Como Williams, como equipo Williams, no ha estado a la altura, se prometía estar más alto y al final incluso ha quedado peor que el que equipo que estábamos comentando, que Force India. Y como carrera, diría Barcelona por la victoria de Maldonado, pero os pienso pisar a Abu Dhabi. El espectáculo de Kimi, de la victoria con su vuelta, de lo mejorcito de la temporada. Un piloto que parecía que venía simplemente lo que se esperaba que hiciera es algo como Schumacher, y ha demostrado que es un piloto que, aún estando fuera de la Fórmula 1, sigue siendo rápido, sigue siendo el mismo y es espectáculo en todos los sentidos.
También ha sido el piloto más sancionado de toda la temporada. Pero bueno, después de su segundo año en la Fórmula 1, podemos decir que no ha sido un fenómeno de un solo año, sino también, ¿cómo se dice? Sino que también ha hecho muy buenas carreras, ha ganado una carrera con un coche que no es muy fácil llegar al podio con él, como es el Williams, y yo creo que lo hemos visto en muchas Q3 de muchos campeonatos, y que ha hecho con ese Williams mucho más de lo que nosotros pensábamos que se podía hacer. Los demás, ¿qué opináis?
Bueno, la verdad es que, para empezar, tienes toda la razón, el piloto más sancionado de este año, y un poco igual por su inexperiencia, porque bueno, lleva muy poco tiempo la Fórmula 1, pero también un poco pues porque ha tenido algunas actuaciones bastante cuestionables y que bueno, que ha estado también metido en casi todos los fregados, ha estado dando mucha guerra, y yo creo que bueno, tiene futuro por delante, pero todavía tiene que refinar un poco, ¿no? Es una joya en bruto, pero hay que pulir lo que puede ser dentro de 2-3 años, por ejemplo.
Yo creo que con Maldonado la pregunta que hay que hacerse es, si no tuviera el apoyo de Petróleos de Venezuela, ¿estaría en la Fórmula 1? Yo creo que sí, porque pese a que fue muy sancionado, etcétera, pero es que el tío va rápido. Y también no es que el Williams sea el coche más tal, pero digamos que le ha permitido estar, como decía Gerardo y Gus, en la última ronda de la Q3, incluso por delante de Fernando, amargándole la asistencia en clasificación, porque Fernando, que quedaron por encima de él en la clasificación y ya tenía los Red Bull de por sí ya adelante, pues era algo en que tenía que superar, ¿no? Y ha estado ahí, y quizás, hombre, el punto más amargo de Maldonado, evidente, pues las sanciones. No se puede estar sancionado. ¿Cuántas carreras ha hecho consecutivas sancionándose? Pues tranquilamente 5 o 6 carreras, grandes premios consecutivos con alguna penalización, y claro, así es imposible ser un poquito regular. Consiguió su victoria, que igual es la última que consigue en Fórmula 1, esperemos que no. Pero en ese Gran Premio de Cataluña en especial, pues fue todo redondo, ¿no? Consiguió la pole porque después Hamilton y McLaren fueron de listos. Fernando, creo recordar que lo adelantó en la salida. Y después Maldonado con un gran ritmo, que a mí me sorprendió. Pensé que igual en ritmo de carrera igual flaquearía y Fernando ahí tendría la oportunidad de ganar el Gran Premio. Pero al contrario, no flaqueó, lo adelantó después de la parada en boxes, y al final se llevó el Gran Premio, la verdad, bastante bien. Y después de acabar el Gran Premio fue el incendio, e incluso salvó, creo, con un premio suyo, o sea que en Cataluña estuvo sembrado.
Pues yo, ante la pregunta de si debería, o sea, si no tuviera el apoyo económico, debería de estar, yo creo que le salva esa carrera de Barcelona que comentas, ¿eh? Porque el año pasado tenía un Rubens Barrichello que estaba de jefe, bueno, estaba como de piloto número uno, y tampoco Maldonado le hizo una sombra importante, tampoco destacó en problemas como ha sido este año, pero desde luego la temporada que lleva, si no llega a ser por esa carrera de Barcelona, no sé si hubiera llegado, pero lo que sí sé es que no se hubiera quedado.
Hombre, la verdad, como tú dices, la carrera ha salvado un poco a Williams, porque como decía Agustín, solo por delante de ellos ha quedado las escuderías, que ya suponemos que van a quedar por detrás, y Toro Rosso, con lo cual es que, o sea, los 25 puntos de Maldonado y el resto son séptimos, octavos, de vez en cuando puntuaba también Bruno Senna y tal, pero poco, escasito Williams en general.
Yo creo que donde mejor lo ha hecho Maldonado es en clasificación. Ha demostrado que es de los mejores clasificadores en la parrilla.
Sí, yo creo que en parte de ahí luego viene la temporada que ha hecho. Es decir, muchas veces lo hemos visto empezar muy adelante y luego pues el Williams pues ir bajando a la posición que le merecía, si las circunstancias no han impedido que Maldonado se quedara allí en las primeras posiciones. Ahora, lo que decía Emanuel, sin PDVSA detrás, ¿estaría Pastor en la Fórmula 1? Él cree que sí, Jorge cree que no. Yo la verdad es que tengo ahí una duda interesante, más allá de incluso de no es que suene feo, pero de la nacionalidad del piloto. Es decir, ahora mismo pilotos indios, pilotos chinos, pilotos todavía europeos, pues tienen mucho mercado y tienen mucha visibilidad, pero quitando Brasil, los pilotos sudamericanos ahora están empezando a despuntar, pero parece como que es más difícil ver pilotos sudamericanos en Fórmula 1. Así que es una muy buena pregunta a la que yo pues no me declino a responder.
Sudamericanos, exceptuando Brasil, ¿no?
Sí, sí, lo he dicho.
Ah, vale.
Sin tener en cuenta Brasil, que...
No, pues, vamos a ver. A mí me parece un piloto rapidísimo. Me parece un piloto, lo que comentaba Miguel, es un gran clasificador, pero es por eso, porque es muy, muy rápido. Y muy buen piloto. No lo ha demostrado porque igual la cabeza no va acorde con las aptitudes que tiene para correr. Porque ha tirado la carrera de Mónaco llevándose por el medio al Checo Pérez cuando no había por qué, y ahí ya le empezaron a sancionar, y yo creo que ahí ya empezó a frustrarse. Esa carrera de Barcelona le ponía la miel en los labios y no fue un punto de inflexión, fue más bien cuesta abajo todo. Entonces, vamos a ver, si no tuviera el apoyo de PDVSA, podría ser que estuviera. Pero seguramente la mitad de la parrilla, si no tuvieran apoyo económico, tampoco estaría. ¿Qué pinta Kartikeyan o qué pinta Petrov o tantos otros? Yo creo que lo hizo bien en GP2. Creo que lo puede demostrar en Fórmula 1, pero eso sí, tiene que amueblar la cabeza, si no, no lo va a demostrar.
Yo, como digo, como decía antes, y como también dice Gus, si la parte esta de sanciones y tal la elimina y el Williams la próxima temporada responde, yo creo que Maldonado puede estar tranquilamente en los puntos, al menos en todas las carreras, y después ya habrá que ver si puede optar algún podium o victoria, porque eso ya son palabras mayores y habrá que ver cómo transcurre el campeonato. Y después de hablando de Williams, que así muy rápido, que como ya se suponía, Bruno Senna no va a seguir la próxima temporada, que al final al cabo, con la irregularidad de Maldonado, pues Bruno Senna tampoco se ha quedado muy lejos de en puntos en el campeonato, pero Williams ha preferido perder a Bruno Senna y ese apoyo económico que traía Bruno Senna también al equipo, y han decidido poner a Valtteri Bottas, que ya lo estaban probando en algunos, casi todos los libres de el viernes, el finlandés creo que es, y finalmente han optado por esa pareja de pilotos para el próximo año, a ver cómo le sale a Williams.
¿Creéis que Williams, uno de los problemas que tiene es que le falta una base en los pilotos, unos pilotos con los que tirar hacia adelante, con los que poder desarrollar con tranquilidad el coche? Es verdad que tienen a Pastor Maldonado, pero no olvidemos que esta ha sido tan solo su segunda temporada, antes tenía a Rubens Barrichello, que es verdad que si algo tenía era esa experiencia, pero yo veo que Williams intenta hacer, de hecho este año yo creo que ha hecho mejor temporada que la anterior, desde luego con un motor mejor como era el Renault, pero falta una consistencia en los pilotos. No sé cómo lo veis vosotros.
Yo creo que no, porque tienen a Alex Wurz como piloto de desarrollo y también tienen a Christian Klien, los dos austríacos, como piloto de simulador y piloto de desarrollo también, y a Susie Wolf, la chica del DTM, que también está dentro del equipo. Por lo tanto, yo creo que no, que tienen buenos pilotos para desarrollar el coche.
Sí, yo creo que que digamos que si no lo tiene, lo va a empezar a tener, porque ha prescindido de Bruno Senna, que quieras o no quieras, trae unos cuantos milloncejos al equipo y a Williams tampoco es que le sobre el dinero, ¿eh? O sea que ha optado por Valtteri Bottas, que es, pues digamos que es un piloto, digamos, ¿cómo decirlo? Otro Hülkenberg, se supone.
Pero yo creo que ahí está la clave. Yo creo que la clave de Williams es la falta de dinero. Y quizás lo que ha conseguido Williams es que el que le mantenga sea Maldonado y optar por este piloto. Y como dices, lo tienen súper probado en no solo en los viernes, sino en todos los test de jóvenes pilotos. Y ha demostrado en esos test en algunas ocasiones que con un coche que no es competencia pues de los Red Bull y demás, pues sí que era rápido. Con lo cual, hay que verle el año que viene, pero bueno, a mí me parece, por lo menos intentan algo distinto que mantenerse con dos pilotos que pagan el asiento y bueno, es una apuesta arriesgada porque tampoco es un piloto con caché o con historia y tendrá que demostrarlo.
Bien. ¿Y con qué carrera te has quedado tú, Agustín, que no me acuerdo?
Abu Dhabi, ¿no?
Con Abu Dhabi, con la victoria de Kimi.
Bueno, da motivos, venga.
Yo estoy de acuerdo, era una de las carreras que podía elegir, porque incluso un poco como Valencia, es una carrera que normalmente, a excepción de ese final de Alonso en el que perdió el campeonato, pues a lo mejor no nos daba demasiado espectáculo. Y como Kimi Raikkonen, que hablaremos de él cuando alguien lo elija, si lo elegimos, que supongo que sí, pues demostró allí toda su bien hacer y por qué había ganado un campeonato y por qué ha vuelto y con todas las condiciones.
Yo también la tenía en mente esta para coger y se me ha adelantado Agustín, pero sí, ha sido una muy buena carrera esta de Abu Dhabi, la de este año. A ver si el próximo año nos depara las mismas sensaciones.
Bien, tercera posición. Ahora mismo pues ya no tengo ninguna preferencia, no sé a quién deberíamos coger, pero para imprimirle un nuevo ritmo que yo creo que es necesario, pues me dicen a mí que, o sea, me dicen por aquí por el chat que tenemos que lo haga yo. Pues mira, voy a hablar yo de eso, piloto, equipo y carrera. Como piloto, voy a elegir a Sebastián. Venga, a Felipe Massa. Como piloto a Felipe Massa, como escudería a Red Bull y como carrera el Gran Premio de Estados Unidos. ¿Y por qué? Pues venga, como piloto a Felipe Massa porque ha sido una temporada muy irregular del brasileño y una temporada en la que yo creo que si ya años anteriores ya sentía que le estaban preparando la maleta, en esa temporada ha sido decisivo. Pero también ha sido decisivo el cambio de actitud y el cambio en la conducción que hemos visto en los últimos grandes premios. De reclamar en todo momento que, bueno, del famoso Fernando is faster than you, en el que todavía reclamaba su puesto como líder en la escudería, a convertirse en el gregario perfecto. Trabajando mucho mejor que el segundo gregario, el gregario de plata de este año, que ha sido Mark Webber. Yo creo que lo ha hecho muy bien en las últimas carreras y que hemos visto al Felipe Massa más brillante desde el campeonato del 2008, donde por unos segundos fue campeón del mundo. Tiene contrato para este año, para el año que viene, y yo creo que si rinde como ha rendido en las últimas 4 o 5 carreras, pues ¿por qué no le íbamos a dar un asiento para los próximos años? Sobre todo ahora que la relación que tiene con Fernando pues es excelente, creo que fuera, pero no me importa, pero sobre todo dentro de la pista. Entonces, ha demostrado incluso poder manejar el coche, el Ferrari, mejor que Fernando en algunas carreras, sobre todo en calificación, cuando era algo que siempre se le ha atragantado, y no lo sé, es decir, a mí me ha dado muy buena sensación Felipe Massa en las últimas carreras, aceptando un segundo rol y aportando, recordemos que es uno de los pilotos que más carreras ha disputado con Ferrari. Creo que es el segundo piloto después de Rubens Barrichello. Bueno, Rubens Barrichello, no, creo que Mike Schumacher es el que más. Eso en cuanto a piloto. En cuanto a escudería, Red Bull, ¿por qué? Porque lo han vuelto a hacer. O sea, empezamos todo este año emocionados, Antonio Lobato ya, no voy a decir mofándose, pero sí reluciendo que los Red Bull no tenían esa ventaja que tenían el año pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, cierto. Pero han acabado demostrando que han conseguido el mejor coche, el coche más rápido, el coche más rápido. Han fallado en fiabilidad, pero al final la combinación entre fiabilidad y velocidad le ha dado la ventaja necesaria a Sebastián Vettel para ganar. Por último, el Gran Premio de Estados Unidos, pues más allá de lo que... O sea, me voy a quedar más con el circuito que con la carrera. Por fin, yo creo que la India, Corea, no sé, es decir, Singapur y Abu Dhabi, sí que es verdad que han sido dos circuitos que nos han gustado. El de Singapur es espectacular, cierto, es urbano. El de Abu Dhabi fue un circuito que bueno, que está bien, que está en el calendario, pero que... Bien, está ahí, pero que mañana podría no estar y no lo echaríamos de menos. Y sin embargo, el Gran Premio de Estados Unidos tiene todo lo necesario para convertirse en un clásico. Y cuando digo todo lo necesario es que además Germán Tilke ha cogido lo mejor de muchos circuitos y lo ha mezclado en el Gran Premio de Estados Unidos. A eso le añadimos que no es que esté en un desierto, sino que tiene muchísima gente y tiene un mercado como es el de Estados Unidos que puede garantizar de alguna forma su continuidad y que ya en su primera oportunidad nos ha dado una carrera preciosa, como fue la de Estados Unidos. Pues... por estos motivos he elegido a Felipe, a Red Bull y al Gran Premio de Estados Unidos. Ahora tenéis vosotros la palabra.
A ver, por Massa, yo vuelvo a insistir en que para mí Massa sí que ha hecho tres carreras aceptables, las que se le esperaban, pero es que el campeonato es de 20. Y creo que más que una crítica a Massa, que yo creo que... Algo arrastra desde aquel accidente en el que le tuvo retirado y que lo dejó noqueado ese muelle que le dio en el casco. Yo creo que a Massa no lo debían de haber renovado, no porque haya sido un mal piloto, sino porque no rinde o no ha rendido como se debe a un equipo como Ferrari. Yo lo miro en global y para mí es un auténtico desastre, así hablando claro.
Contundente, desde luego.
Pues a mí Massa, con respecto a cómo ha sido esta temporada, pues digamos que coincido con tanto con Ger como con Ger, ¿no? Que ha sido un poco, si miramos lo que se le exige a un piloto de Ferrari, desastre, pero las últimas carreras ha rendido, al menos en el papel que yo le supongo a él, ¿no? Que estaré arriba y dado un poco la lata, pero que lo repita este final de temporada con respecto a la próxima, yo tengo ahí mis dudas si lo va a volver a hacer. En unas declaraciones más ha dicho que la primera parte del campeonato él estaba, digamos, muy preocupado por su contrato y eso, pues no sé, como que no le ha permitido centrarse en la conducción, etcétera, pero bueno, a mí no sé, me ha sonado una excusa. O sea, vale que estás preocupado, pero si estás preocupado, céntrate, tío, y dar lo mejor de ti, ¿no? Yo tengo mis dudas para el próximo año. Yo creo que a Ferrari, viendo los pilotos y sus explicaciones y tal, no le ha quedado, digamos, otro remedio que renovar a Massa. Y ya se verá si continúa, pero yo es que optaría por otro piloto que para Ferrari, que yo creo que iba a ser Webber, pero como Webber ha dicho que no, pues no, al final, pues pues ha sido Massa por eso, por, digamos, por razones de mercado pura y lógica, ¿no? Que Ferrari tiene que tener un piloto, digamos, como... Fernando, perfecto, número uno, campeón del mundo, que opta a ganar, ¿no? Y después tiene que tener a otro, un Weber, que en un gran premio puede ser que tu piloto estrella número uno puede tener un mal día perfectamente normal, pero que le pueda marcar el día a tu rival, al rival de tu piloto número uno. Por ejemplo, el gran premio de Gran Bretaña, Fernando salía en la pole y Vettel no tuvo su mejor día. Creo que no sé qué quedó, pero en ese gran premio estuvo Weber mejor inspirado y Weber le virló la victoria a Fernando. Ahí fueron 7 puntos, que mirado desde ahora acabado la temporada, pues dices, bueno, pues si nos miramos en el resultado, pues habría cambiado, ¿no? Pero ya, es muy fácil decirlo ahora acabado, pero ahí Weber le virló una victoria a Fernando. Y yo creo que Ferrari tiene que tener, pues, digamos, dos pilotos, pues un Alonso número uno y después un Massa que comprometa en cierta forma a Fernando y que lo estruje aún más que si ya Fernando da todo de por sí, pues si tiene un piloto que lo estruje al 1000, pues igual da más.
Bien, pues ¿alguien tiene algo más que decir de mi terna o continuamos hacia adelante para Bingo?
Hombre, yo diría algo de Red Bull.
Pues venga, di algo de Red Bull.
Pues que no, que Red Bull, mientras siga teniendo a Adrian Newey, yo creo que debe soñar con la dinámica de fluidos y la Fórmula 1, porque es que digamos que es de otro planeta. Yo, las imágenes esas de Abu Dhabi mirando el alerón delantero y después con la fotografía en Brasil, es que me imagino a, digamos... ¿A quién sería su homólogo en Ferrari? A Tom Bacci y a otro, o a lo que sea, y no me lo imagino. O sea, es que si quieres a un tipo que te dé opciones de ganar, tienes que pensar y soñar con esas cosas. Y yo creo que Ferrari no tiene eso, y sí que lo tiene Red Bull. Tiene a un tipo, Adrian Newey, que su vida y pues, gira en torno a eso, a fluidos, aerodinámica. Fórmula 1 vive para ello, sueña con ello y por eso obtiene los resultados que obtiene.
Y que lo han pasado mal, ¿eh? Que no ha sido una temporada como la pasada, por ejemplo, en la que claramente tuvieron un coche muy por encima del resto, pero en esta temporada han tenido sus más y sus menos y lo han sabido solucionar. Yo creo que Red Bull, ya lo dijiste tú, Emma, en otro capítulo... está montando un tándem que se recordará como se recordó pues el Ferrari de Schumacher o los Williams de los Turbo y creo que Adrian Newey y Christian Horner están consiguiendo un coche ganador que el año que viene ganará o no, pero que va a demostrar una época que se recordará
y,
siempre.
Y este año hicieron algo que yo creo que es bastante difícil en Fórmula 1. Lo normal en la Fórmula 1 es que cuando hay un coche un poco más dominador que el resto es que empieza arrancando muy fuerte y domine 4 o 5 carreras desde el principio. Y en cambio, este año Red Bull ha sido al revés. Empezó más o menos ahí flojo. Bueno, Vettel consiguió un segundo puesto en Australia, pero después en Malasia empezó mal... Hasta Bahrein no consiguió su primera victoria, después un poco entre el desierto, pero fue justo al final cuando Vettel encadenó 4 victorias consecutivas, creo, ¿no? Y todo podiums y digamos que giraron la torna en la tortilla y fue un poco lo potente de Red Bull llegó justo al final, justo pues, donde estaba la parte más importante del campeonato.
Muy bien, pues...
Y por último, si quieres, hablamos del circuito. Ah, vale. Que comparto contigo, Gerardo, el gran circuito que nos han presentado, acostumbrados a una presentación de circuitos que no sabíamos si llegábamos a tener las rayas pintadas, si no sabíamos si iban a llegar los coches, si iban a tener boxes. Y bueno, pues Estados Unidos se ha demostrado que es capaz de hacer un gran premio de la nada y hacerlo muy bien, con el apoyo de mucho mexicano que fue apoyar a Sergio Pérez, pero que con un trazado increíble, como dices, con mezcla de curvas míticas de todos los circuitos, con un público que creo que es otro valor añadido de ese circuito, que en principio no lo veíamos, decíamos, en mitad del desierto, parece que no, y con una carrera que, bueno, fue entretenida, quizás no es de las como las otras que hemos hablado, pero yo creo que sí que es otro de los circuitos, aunque solo sea por la novedad y por lo bien que se realizó y por el espectáculo que nos dio.
Muy bien, pues venga, vamos a imprimir un poquito de ritmo y te paso la pelota a ti mismo, Jorge. Venga, adelante.
A ver, pues me es difícil. Bueno, a Vettel hay que decirlo, porque yo creo que Vettel, aparte de lo bien que hemos hablado de Red Bull, yo sé que esto puede doler, pero creo que es el mejor piloto actualmente, porque la Fórmula 1 no es una carrera monomarca, y la Fórmula 1 es un conjunto de todo, y sí que Vettel ha conseguido unirse a un grandísimo coche. Ha corrido y muy inteligentemente este año, cuando no ha tenido coche, no ha podido disputar la carrera, no ha sido el primero y irse, que era lo que le gustaba hacer el año pasado y que lo hacía muy bien, pues ha sabido aguantarse ahí, y yo creo que Vettel con este tercer campeonato demuestra que es uno de los grandes. Quizás su meta está en Schumacher, que es piloto alemán muy cercano en la historia de la Fórmula 1, y quizás lo tiene muy difícil, pero con la edad que tiene y los rivales que tiene, porque eso también te hace ser grande, ganar a un Fernando Alonso en una temporada pletórica y demás, yo creo que es el campeón y ahora mismo el mejor. Luego, en cuanto a equipo, pues equipo y circuito es que me habéis pisado bastante. Podríamos hablar, por desgracia, de HRT y de esta historia que pudo ser y no fue, y cómo cuando estás con el agua al cuello es muy difícil ahogarte, y cómo, pues, aunque este año parecía que podría salir adelante con esta inversión de capital de riesgo, ¿cómo se llama el grupo? Tessan Capital, podían tirar para adelante con una apuesta de un piloto veterano como Pedro, que ha demostrado que es un coche que es un piloto que desarrollando coches pues tiene mucha experiencia y mucho valor, y bueno, pues con otro piloto que a lo mejor aportaba más dinero, intentar hacer algo. La pena es que, bueno, pues también muy influido por el tema de la crisis y demás, al final, pues este grupo inversor ha decidido retirar el apoyo y por desgracia ya dimos la noticia que HRT pues no estará para el año que viene, ni está ni se le espera, vamos, solo un milagro podría ocurrir que apareciera ese equipo, aunque fuera con otro nombre. Y luego, pues, circuito. Aquí sí que me habéis pillado un montón. Quizás nos podríamos ir, no creo que lo habéis dicho, a Brasil, ¿no? La última carrera creo que nos dio un broche de oro para una temporada de oro, y que los safety, los adelantamientos, yo creo que esta carrera en la que hubo momentos que parecía que se podía volver atrás la carrera, nada más empezar a ver ese Red Bull de Vettel dado la vuelta y chocado, dices, bueno, ahora es el momento de una disputa real por el campeonato, porque la verdad es que lo veíamos bastante difícil, y cómo pues un Vettel con algo de suerte, o con mucha suerte si queréis, con incluso esa polémica final que de la que no hablamos y que deberíamos de hablar, de lo de las banderas amarillas y todo lo que ocurrió en esa carrera, pues yo creo que también es una de las grandes de este 2012.
Venga, comentarios al respecto, si no ya pasamos al siguiente, que no podemos estar aquí toda la noche.
Bueno, de lo que ha comentado Jorge, di Miguel.
No, yo solo quería decir que de Brasil destaco sobre todo lo menos importante, la lucha entre Button y Hamilton y el accidente más tarde de Hülkenberg y Hamilton, cuando Hülkenberg estaba haciendo la carrera de su vida. Cuando iba primero, y les iba sacando tiempo a los dos McLaren.
Sí, yo creo que el Gran Premio de Brasil es uno de los que más hemos disfrutado y sobre todo por el tema de la decisión del campeonato es el que más hemos vivido, ¿no? Mucha expectación, mucho sobresalto, no hemos podido estar, no hemos podido levantarnos del sofá, quitar los ojos de la pantalla, pues para saber cómo acababa esta historia, ¿no? Esta temporada 2012. HRT, bueno, una pena que un equipo español pues desaparezca. Era algo visto, tal y como estaban yendo las cosas. Y sobre Vettel, bueno, yo ya he expresado más veces mi opinión. O sea, creo que es un grandísimo piloto, que ha hecho una gran temporada. Pero me sigue faltando verlo que le has pasado un poquito más canutas. Quizás sería, pues... ahora tiene 3 títulos mundiales, supongo que quedará en Red Bull, pero si tuviera que buscar equipo y estuviera en uno de media parrilla, no tan al medio, ¿no? Pero un Renault o algo así, pues sí que sería interesante ver, pues realmente qué batalla puede dar como piloto, ya independientemente del tema del coche.
Hombre, pues yo en esta ocasión no voy a hablar de Vettel porque bueno, ya sería repetirse un poco. Voy a hablar de HRT, pues como decía Jorge, al final... Oye, yo tenía la sospecha de que no iba a haber un equipo, sino la próxima temporada, en el 2014. Y pensaba, cuando lo decía, pensaba más en Marussia. Digamos que Marussia va un poco a en base a cómo va España, en base a déficit, ¿no? A pedir préstamos y préstamos y préstamos. Y HRT iba un poco más seguro, ¿no? Pagando lo que podía pagar y tal. Pero al final de temporada Tesa Capital, que detrás de Tesa Capital está Banco Popular, y el Banco Popular es uno de los bancos rescatados aquí en España, y bueno, un pollón, y no hay... Han cortado el grifo de repente, que en esa parte que así, digamos, de repente me parece mal, porque en su día ficharon a Pedro de la Rosa con un proyecto de 2 años y ha durado menos de un año, y si por Tesan fuera, HRT ya no correría las últimas 3-4 carreras. Y por esa parte me parece mal. Es decir, o sea, había un proyecto de futuro aquí que ellos desde el primer momento seguro tenían en mente, a lo que la escudería fuera un poquito mejor, la vendemos, ganamos nuestro porcentaje de la venta y a buscar otro riesgo, ¿no? Y dónde invertir. Y digamos que en esa parte me parece muy mal, porque apostaban por un futuro, ficharon a gente, justo semanas antes de anunciar públicamente que la escudería estaba en venta, había ingenieros que llevaban contratados en la fábrica de la caja mágica 5 días, digamos que estaban fichando a gente antes de ayer, y justo anuncian que se va todo a pique y casi sin ninguna opción, digamos, a que salga algún comprador. Tenían por ahí, parece ser algo de Abu Dhabi o de Dubai o algo así, que estuvieron cerca algunos inversores, pero al final se echaron atrás. Después lo intentaron con inversores chinos y cosas así. Parece que eso tampoco va a dar a buen puerto, y al final pues otra escudería más, venida del proyecto ese de Max Mosley, de meter a escuderías pequeñitas y tal, que buscando cómo se formó ese proyecto, la verdad no me acordaba, y me puse a buscar de ese proyecto que tenía Max Mosley, que digamos que era reducir los costes, pero las escuderías que no querían, no se quisieran reducir los costes, iban a tener cosas capadas, y los que sí que reducían el dinero a aproximadamente a 50 millones de euros, una cosa así, iban a tener, digamos, cosas ilimitadas, y al final eso se echó atrás, pero la FIA permitió la entrada a los tres equipos que conocemos, y de esos 3 equipos el que siempre entró con una pata mal fue, bueno, Campos, Hispania y HRT, siempre fueron a remolque hasta... parecía esta última parte de su corta existencia, y ni por esas. Y al final se va gente seguramente al paro, bueno, ya, eso ya no es casi ni noticia, ¿no? Y yo creo que va a ser casi imposible que veamos un equipo español otra vez en la Fórmula 1. Eso es. Si ni en la mejor época de Fernando Alonso, de audiencias y tal, conseguimos que haya un equipo en la Fórmula 1, pues es casi olvidarse y darlo por imposible.
De todas formas, yo lo que quería añadir de HRT es que lo del proyecto de escudería española siempre ha sido un poquito raro. Es decir, Force India, sí, una escudería india, muy bien. Pero ¿dónde tiene todo su desarrollo? Lo tiene el Reino Unido. Red Bull, también sí, escudería austríaca. No, austríaco es el dinero. Pero ¿dónde está la escudería? En el Reino Unido. Toyota, Honda. Todo o sea, los equipos estaban o en Alemania o en el Reino Unido. Y de repente el proyecto español resulta que tiene que tener pilotos españoles, mecánicos españoles y estar en Madrid o en Valencia o en Murcia cuando ninguna escudería, quiero decir Ferrari, los pilotos son de 20 nacionalidades, el que diseña el coche es griego, un piloto español y el otro brasileño, y sin embargo, no sé, es decir, nos dio a nosotros por pintar la banderita y que todo el mundo tenía que tener DNI y llamarse Pérez y García. Nunca entendí ese tipo de proyecto y ese tipo de escudería española. A mí me hubiera gustado casi mejor que Amancio Ortega hubiera creado la escudería Zara y hubiera cogido Force India y, perdón, Toro Rosso y hubiera comprado Toro Rosso y que hubiera seguido con. Eso es una escudería española, es decir, de dónde viene el dinero. Pero ya está, así que.
Yo, Gerardo, sí que lo entiendo de la manera de es que hasta que ha entrado Fernando Alonso, y incluso con Fernando, que entre un piloto, que un piloto español esté en parrilla, es difícil. Que cierto ingeniero llegue a ser director técnico, team manager, es difícil. Que sí, que veamos técnicos, ingenieros, ingenieros de pistas, mecánicos españoles, vale, eso entra dentro de lo posible. Pero ver otros puestos donde haya españoles, pues. Sin un equipo español, yo lo veo francamente difícil. Y HRT en esa manera sí que facilitaría esas opciones.
Bueno, ahora ya sabemos cuál es el futuro, así que ya podemos dejar de soñar. Venga, vamos a avanzar un poquito hacia adelante. Nos quedan, si no voy mal, Dani y Emanuel, ¿cierto? Bien, pues lo digo yo. Venga, Emma, tú mismo, ¿qué has estado hablando ahora?
Pues a ver, yo como pilotos, venga, se lo voy a dejar bien a Dani. Voy a elegir a Hamilton como piloto porque yo creo que Hamilton este año se ha tenido un coche, un McLaren. Perfectamente Hamilton podía haber logrado el campeonato este año. Yo creo que sí. Pero bueno, no lo ha logrado, ha conseguido unas buenas victorias, otras por fallos técnicos del McLaren, pues no lo han permitido lograr esas victorias. Lo ha pasado un poco el Kimi del 2005, ¿no? Entre comillas, y pese a todo esto, y viendo también cómo iba el Mercedes esta temporada, ha dado el paso de irse a Mercedes. Que yo lo veo como un error, pero a la vez lo veo como, antes lo decía Dani, ¿no? Que le falta ver a Vettel yéndose a un equipo así un poco más malillo de donde está ahora, pues esto es un poco lo que va a hacer Hamilton. Y yo en ese sentido sí que lo aplaudo, porque digamos que lo fácil sería quedarse en McLaren y ha optado por lo más difícil, que irse a Mercedes y sacar a Mercedes del pozo negro donde está ahora. Después, como equipos, pues también me voy a quedar con McLaren. Una vez más, ha sido el único equipo que le ha plantado cara, pero cara seriamente, y ha estado por delante de Red Bull esta temporada McLaren. Salía ahora esta semana una estadística matemática, viendo números, etcétera, cuál era el coche más rápido, y viendo números, el más rápido fue McLaren. Pero pues fallos técnicos, fallos en los boxes a principio de temporada que después lo arreglaron y muy bien. Pero la verdad es que han tenido un coche y un desarrollo para ganar el título y al final pues ni Button ni Hamilton han estado ahí arriba. Hamilton ha quedado cuarto en el campeonato y Button quintos. Y después en el de constructores McLaren pues ha quedado terceros teniendo un coche al menos para estar por delante de Ferrari y como decía, y con Red Bull face to face y en la mayoría del año por delante de Red Bull. Y después, en cuanto a carreras, me voy a quedar con la carrera de Malasia, la segunda carrera del campeonato. Veníamos de Australia, la cosa no pintaba muy bien para Ferrari y Fernando se saca una victoria épica. Una victoria de esas, digamos, que solo logra él. Y también un poco empezamos a descubrir a Sergio Pérez con ese segundo puesto en Malasia. Y la verdad es que fue una carrera que muy emocionante, que empezó creo que a las 10 de la mañana y no estuvo hasta la 1 casi del mediodía aquí en España. Y la verdad es que fue muy entretenida.
Muy bien, pues ahora llega el momento de los comentarios sobre lo que acabas de comentar.
Bueno, pues yo creo que McLaren y sobre todo Hamilton han sido los gran vencidos de esta temporada, porque a principio de año vimos que tenían el coche más fuerte, lograron, no sé si las tres primeras poles o las dos primeras con Hamilton, y tenían capacidad suficiente para poder haber ganado este campeonato. Tal vez no el de constructores, porque Button tuvo algún que otro problema mitad de temporada, pero Hamilton sí que podría haber ganado el campeonato. Solo hay que ver los dos abandonos en Singapur y Abu Dhabi cuando iba primero. Eso ya son 50 puntos que le habrían dado poder luchar en última carrera por el campeonato.
Y de acuerdo también con Hamilton. Yo creo que este año se ha cebado más la mala suerte que el buen hacer. El año pasado lo vimos ahí enfrascado con Massa en unas disputas que nadie entendíamos y creo que este año no lo hemos tenido más arriba, más por fallos de McLaren, de equipo, que por fallos propios. Y la verdad es que creo que sí, creo que la terna Hamilton-Vettel-Alonso nos va a dar mucho que hablar, a ver si, como dices tú, cuando llegue ahí a Mercedes, a un equipo que claramente ahora mismo está muy, muy por debajo de sus posibilidades, es capaz de hacer algo, por lo menos si no es el año que viene, para ese cambio de motores y de normativa del 2014.
Pues yo, por no romper la tónica, pienso igual. Hamilton, lo que comentabais de que Hamilton había tenido mala suerte, su contrario es Vettel, que la ha tenido toda a favor. Me parece muy buen paso lo de irse a Mercedes. Va a demostrar que realmente puede ser un piloto a marcar una época, porque me parece el piloto más agresivo y interesante. Lo único eso, entre la mala suerte y que hay veces que le pierde como a Maldonado la cabeza y se cruza un poco, pero viendo que va a tener que sufrir en ese coche, puede sacar muchísimo más. Eso que le decimos de Alonso, que saca más del 100% conduciendo el Ferrari, pues creo que Hamilton va a tener esa ocasión de demostrar que puede dar más que conducir un McLaren y estar ahí. Va a ser interesante, sí, que la temporada que viene con esos tres pilotos.
Muy bien, pues por último, Dani, ¿qué eliges?
Quedo yo. Pues bueno, voy a escoger un poquito para dar también caña. En primer lugar, piloto, esto sí que quiero que sea positivo. Me quedo con Kimi Raikkonen, que ha hecho una temporada, digamos, en su segunda parte de vida de la Fórmula 1, que no sé si esperábamos tanto o simplemente pensábamos que, bueno, que volvía a la Fórmula 1 después de aburrirse en los rallies y que igual no iba a hacer tanto, ¿no? Pero la verdad es que ha estado tercero, no ha conseguido grandes posiciones, pero sí ha sido sumamente regular. Solo ha ganado una carrera, pero ha quedado tercero y con cierta diferencia sobre el cuarto y el quinto. A pesar de que además había declarado que él lo era primero o mejor ser cuarto, que no quería ir a recibir un trofeo que no fuera el de campeón. Ha tenido detalles. Este año pues no ha hecho nada con el polo, pero sí que ha tenido esos detalles un poco entre crack, entre mal educado, esos mensajes por la radio de dejadme en paz, sé lo que estoy haciendo, esos detalles con sus ingenieros, esas carreras como la de Brasil, absolutamente loca, en la cual pues se salió del circuito y no acaba en la calle de milagro, porque bueno, recordaba que en el 2001 por allí no había barrera y que se podía pasar, y que yo creo que para ser su primer año de vuelta y no estar en un equipo puntero, pues la verdad es que yo creo que ha cumplido pues con muy buena nota. Quizá el año que viene, cuando tenga un poquito más esté un poquito más adaptado a lo que son los coches ahora de Fórmula 1, que tampoco es que hayan cambiado mucho, pero algo distinto sí que son, pues seguramente el año que viene pues nos dé alguna alegría más. En cuanto a equipos, pues me quedo con Ferrari, pero vamos a ponerle un tirón de orejas fuerte a Ferrari, porque se ha visto que de las tres personas que, bueno, o de los tres entes que estaban en la pista del equipo Ferrari, los pilotos, pues Fernando Alonso lo ha dado todo, Felipe Massa ha ido de menos a más, pero el equipo Ferrari pues ha estado ahí un poco perdido. Tenían que haber pues evolucionado de otra manera el coche y bueno, como que tendrían que ponerse bastante más las pilas ya a nivel de dirección, ya no solo de coche, ¿no? De dirección. El tema del túnel del viento, ya llevamos una cantidad de meses con que si los fallos, con que si los datos no son erróneos y otros sí, que bueno, que eso tendrían que hacerlo rapidito, tendrían que arreglar o alquilar otro túnel de viento y dar a Fernando Alonso y a Felipe Massa pues unos coches vencedores, porque es que es el equipo Ferrari, no puede estar tanto tiempo sin ganar. Y como gran premio, pues yo creo que los mejores ya los habéis elegido. Podríamos quedarnos con alguna carrera más en la cual pues hemos visto algún detalle que nos haya gustado, pero yo creo que también habría que tirar un poco de las orejas pues a algunos circuitos o algunos proyectos de circuitos. El circuito de Corea, por ejemplo, vamos a ponerlo como un proyecto faraónico que se iba a hacer pues con instalaciones formidables, con gran equipamiento y que además iba a traer un montonazo de gente pues para ver la Fórmula 1 en estos países, digamos, emergentes, estas nuevas economías que supuestamente son las que ahora tienen ese poder económico, y que es un circuito pues que a día de hoy pues no vemos grandes carreras, no se ha construido el complejo que tenía que ir ahí, y que a nivel de público pues la verdad es que bastante pobre. Quizá este año igual ha repuntado un poquito más, pero la verdad es que son circuitos que se dice que son por el dinero. Los organizadores pueden permitirse el lujo de pagar esas plazas, pero que poco o nada están aportando pues a este deporte. Creo que puede haber grandes premios que sean mucho más interesantes de disputar que estos compromisos económicos que se están gestando últimamente.
Bien, pues llegamos a la parte final de esta primera parte. No os asustéis, no es que ahora empecé una segunda parte todavía más larga, ni muchísimo menos. Pero bueno, yo creo que hemos hecho un repaso a seis escuderías, a seis pilotos, a seis circuitos. Tenemos Force India, Red Bull, Ferrari, McLaren, HRT, Williams. Y nos dejamos, por ejemplo, en cuanto a escuderías, por el camino a Mercedes. Aunque hemos estado hablando de Mercedes cuando hemos hablado de Lewis Hamilton, pero bueno, yo creo que es que de Mercedes, corregidme y que alguien me interrumpa, pero hay que hablar muy poquito. Es decir,
de Mercedes hay una cosa curiosa, Gerardo, y es que tanto sus dos pilotos, Rosberg como Schumacher, han logrado esta temporada sus mejores puestos desde que están en Mercedes, por así decirlo, y justamente ha sido en general la peor temporada de Mercedes y están en un pozo negro. Pero negro, negro de estos con chapapote pegajoso, donde es difícil salir salvo que venga 2014 con un cambio de normativa.
El fantástico Ross Brawn, y que creíamos el Adrian Newey pues con el doble difusor del 2009, pues sí, tuvo una gran idea, pero luego se ha quedado ahí, es decir, y Mercedes pues ha hecho este año, ya digo, muy poco, sí, bueno, un buen puesto, una buena carrera, puede tener un piloto sin ningún problema, pero no es un coche competitivo para nada. 2013, teniendo en cuenta que es una evolución en gran medida del 2000 de esta temporada, pues tienen todo un reto por delante, y 2014, pues sí, es decir, si se ponen a trabajar hoy en el coche del 2014 unido a Lewis Hamilton, ahí podemos ver algo. Sauber, antes lo hablábamos, junto con Williams, junto con Force India, pues conforman el pelotón, ¿no? Esa zona media del campeonato, con un coche que este año yo creo que ha dado muy buen resultado, con un piloto que se ha venido a menos, como Kamui Kobayashi, que el año que viene no va a tener, salvo excepción o salvo sorpresa, no va a tener una plaza en Fórmula 1, y la verdad es que es muy triste, porque es un piloto que empezó muy bien, con una agresividad, con una capacidad de lanzamiento que nos asombraba, y sin embargo pues parece que ha ido un poquito hacia menos, y con un Sergio Pérez que bueno, que es el último año que lo vemos, que será reemplazado por que es Ernesto Gutiérrez.
Esteban Gutiérrez
el año que viene en Sauber. Y que bueno, que tiene una continuidad. Peter Sauber ya se despide, ya lo deja todo en... Nunca me acuerdo el apellido. Mónica... Monisha, y el apellido no me acuerdo, disculpadme. Y como nadie me ayuda, entiendo que nadie se acuerda del...
Monisha Caterborn, algo así.
Algo así, exacto. Monisha García, algo así. Pero bueno, que este año ha firmado una buena temporada al nivel tranquilamente de Williams. Tampoco es que Williams esté para tirar cohetes, pero quiero decir, no es la temporada en la que corrió Pedro, ni muchísimo menos, sino que han hecho muy buenos resultados de la mano de Sergio Pérez, pero también han sido consistentes, no han sido mucho más consistentes que otras escuderías.
Yo creo que, Gerardo, te interrumpo, Sauber ha sido el primer equipo en montar el tema de los escapes Coanda, que digamos que en cuanto a cosa técnica de la temporada, digamos que ha sido la estrella, y eso les ha permitido pues lograr algunos podios importantes con Sergio Pérez, ¿no?
Desde luego, cuando no tienes dinero tienes que tirar de imaginación. Recordemos que Sauber fue la primera escudería. No, la primera no, pero fue la segunda, no. Iba a hablar del
F-DAC. McLaren, bueno, porque estaba
sí,
Pedro.
Sí, pero porque estaba Pedro.
El F-DAC, ¿no?
Retiro lo dicho, no he dicho nada. No sé si alguien me iba a interrumpir y iba a decir algo. No, eso es que no. Y aparte de Sauber, otra escudería que nos hemos dejado ha sido Toro Rosso, que este año yo creo que también ha sido como Mercedes, ¿no? Bastante plana, consiguiendo unos resultados más bien mediocres en ese sentido, sin saber realmente, yo me quedo sin conocer realmente cuál era el potencial del coche. Vale, Alger Suarin puede que no fuera un Sebastian Vettel, pero desde luego yo creo que era más mucho mejor piloto que Ricciardo y que Bernier. No sé hasta dónde llegan estos pilotos, hasta dónde llega el coche, y para mí ha sido una temporada pues bastante opaca, esa es la palabra, opaca. Y si a eso le sumamos la vergüenza, y lo digo así, de convertirse en el tercer y cuarto coche Red Bull, totalmente dejándose adelantar cuando era necesario por los coches de los grandes, pues no me quedo con una muy buena sensación. No sé si alguien sí.
Yo me quedé con buena sensación en los test de pretemporada en Montmeló. Pensaba que Toro Rosso estaría como el quinto o sexto equipo, pero a partir de la tercera o cuarta carrera ya vi que no iban más allá de la octava posición nunca. Octava posición de equipo.
Pero, y ahora yo te pregunto, ¿eso ha sido por culpa del coche o de los pilotos?
Yo creo que del coche, porque Bernet tenía algún que otro libre de viernes a las espaldas, y Ricciardo estuvo media temporada el año pasado con HRT, por lo tanto tenían recorrido los pilotos.
Bueno, yo creo que eso es un poquito el resumen. Nos quedamos, hemos hablado de HRT, no hemos hablado de Marussia y no hemos hablado de Caterham, pero quien haya visto dos o tres carreras, por variar ya, Yo creo que ha visto todo lo que pueden ofrecer a día de hoy tanto Marussia como Caterham. Marussia, que ahí va, ¿no? Es decir, si el año que, si este año que viene no corre HRT, ya no le quedará ni siquiera todavía la excusa de decir que hay un equipo peor que el mío. Y Caterham, que ya se postula como ¿cómo es? La eterna esperanza de ese equipo de sí, parece que este año ya está alcanzando al pelotón. Y no lo alcanza al final. A lo mejor a principio de temporada sí, cuando tienen mucho tiempo para desarrollar el coche y para pensarlo, pero en cuanto a los demás, y cuando digo demás, ya estoy hablando de Toro Rosso, de Sauber, de Williams y de Force India, pegan el empujón y empiezan su propia carrera para conseguir quedar más adelante, pues Caterham se queda atrás. Es verdad, no a los 4 segundos de Marussia, no a los 6 segundos de HRT, pero sí. Si se queda ese segundo y medio, a esos 2 segundos que no le permiten entrar en la lucha. Y no sé si he resumido demasiado, pero creo que en cuanto a escuderías nos lo hemos ventilado todo, ¿verdad?
Sí, sí.
En cuanto a pilotos, rápidamente, a ver, hemos hablado de Fernando, hemos hablado de Felipe, no hemos hablado de Jenson Button. Pero yo creo que ha hecho una muy buena temporada, tan regular como el coche le ha permitido. No sé si lo creéis así.
No, ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que Button este año ha pasado un bache importante. El año pasado
sí,
parecía
acuérdate
que le podía acercar a Hamilton por ese rifirrafe continuo que tenía y que no acababa de centrarse, y sin embargo empezando fenomenal la temporada, ganando en Australia, cuando de verdad llegó el momento de ir sumando puntos, no clasificaba, quedaba muy atrás en carrera, se perdía en el pelotón, lo ha pasado mal.
Pues mira, nos quedamos con esa versión extendida, que yo creo que es más ajustada que la mía, desde luego. Decíamos por aquí ahora, Sergio Pérez, que yo creo que ha hecho una muy buena temporada, que junto con la anterior y la anterior ya le valen el pasaporte para un gran equipo como es McLaren, justamente al lado de Jenson Button. Y que es sangre fresca y sangre parece que constante, ¿no? Yo creo que además esta temporada ha demostrado todo lo que se puede hacer con un coche no diseñado para ganar. Yo creo que le ha sacado el 100% al Sauber.
También ha tenido un fin de temporada un poco oscuro, que incluso es muy criticado, ¿no? Que una vez conseguida esa plaza tan importante, para el año que viene parece que se ha venido a menos y tiene que demostrarlo. Así como, por ejemplo, pues hablábamos muy bien de ese final de temporada de Massa, quizás la única mancha negra en el caso de Sergio sería este final de temporada, estas últimas carreras.
Y luego, por ejemplo, bueno, tenemos a ¿cómo se llama? El compañero de Kimi. Ay, Dios mío.
Grosjean,
que parece que es muy buen piloto si consigue pasar de la quinta vuelta. No sé qué decir, es decir, yo creo que demuestra que es muy buen piloto, que ha aprendido, o sea, que además tiene experiencia, no es ni muchísimo menos un novato, pero mala suerte, agresividad, no sé cómo llamarlo, para la cantidad de abandonos y la cantidad de incidentes que ha provocado. Creo que está confirmado ya para el año que viene o todavía no. O sea, se lo están pensando. Están mirando a ver cuántos chasis pueden poner al año y dicen a ver cuántos alerones puede partir, y entonces están haciendo números.
Sí, pero nadie se plantea que no esté en el equipo porque Eric Boullier, el jefe de Lotus, es francés también. Por lo tanto, por eso está por confirmar. Está casi asegurado.
Pero si nadie se lo planteara, ya estaría renovado. Quiero decir, si todavía no está renovado, es porque quien tiene que firmar lo está valorando.
Ger, es que hay opciones en el mercado interesantes.
Claro,
es decir,
claro.
Kobayashi, pues no ha sido especial, pero Kobayashi se queda. Está en el mercado. ¿Qué más pilotos hay? Kovalainen también está en el mercado. Hay pilotos que, digamos que, oye, Grosjean tampoco es que ha hecho una mala temporada, pero hay pilotos en el mercado para Lotus que, oye, pues al menos para mirar, ¿no?
Y luego está, ahora no me acuerdo, el piloto, el piloto de Sauber que se quedó sin asiento, Dios mío. No, hace 2 años, que tiene más de 100 carreras en Fórmula 1. No me acuerdo, alemán, este hombre.
Heifel.
Hatfield, Nick Hatfield, por ejemplo, que también le está dando vueltas y que...
Bueno, es... pero Hatfield ya salió del Lotus y es... Sería raro que volviera, vamos.
Pero que no, me refería que ahora mismo el mercado de pilotos de gran calidad que están dispuestos a correr y a bajarse el sueldo y a trabajar ahí como... Es muy alto, es muy alto. Yo supongo que por eso se lo están pensando. ¿Qué pilotos nos hemos dejado? Hemos hablado también...
Hombre, Schumacher, sí.
Hablar un poco, Schumacher y Rosberg.
Destacará mucho, pero ha conseguido un podio... El mejor resultado tras su vuelta y la no pole de Mónaco, y el resto ha sido negro. Negro... Negro ha...
Pero
ha descubierto un nuevo nivel de negro, Schumacher.
Pero tan negro como las otras dos primeras temporadas. O sea, ahora yo creo que le vuelven a dar la oportunidad de volver a la Fórmula 1 diciéndole lo que va a hacer en 3 años. Y por supuesto dirá que no, por volver al circo, etcétera, etcétera. Mira, coges el jet privado, te vas a todas las carreras, te coges la pegatina del paddock en cualquier escudería y te lo pasas pipa y no tienes que andar arrastrándote como se ha arrastrado. Y es una lástima. Porque yo prefería quedarme con la otra imagen del Kaiser, ¿sabes? En ese aspecto. Pero es que tampoco el coche le ha dado para más. Y eso luego lo hemos visto. Es decir, un año sí, 2 años también. Pero tú puedes pensar que Schumacher es el que no funciona. Pero es que realmente el coche no ha dado para más. Y su compañero Rosberg, por también hablar de él, es eso. Es decir, sabemos que son pilotos que pueden dar mucho de sí. Que no serán un Sebastián Vettel, un Fernando Alonso en ese aspecto. Incluso Schumacher desde el regreso, porque bueno, ya perdió aptitud, lo que sea. Pero es que con el coche que dan, o sea, también me quedo con esa sensación. ¿Qué ha sido? ¿Que Rosberg que no ha hecho una buena temporada? ¿O es que el coche no tiene ni para darle?
Hombre, yo creo que las dos, ¿no? Pero Schumacher sí, yo al menos la impresión que me daba era algo de desgana ya al final, ya total, ¿qué más da? Quedan unas cuantas carreras, etcétera. Y no sé, pues es algo que al menos de Schumacher... Pues no me esperaba, y tú te preguntabas, si le dicen a Schumacher hace 3 años lo que iba a lograr, iría, yo estoy seguro de que, vamos, no vuelve ni de coña si le dicen que va a hacer lo que va a hacer, ni de coña.
Y para mostrar un botón, la última carrera, dejando pasar fácilmente a Vettel, no luchando ni siquiera, ni poniendo ganas en pista. No sé, ha perdido ya este piloto que hemos visto en pista, es el Schumacher estilo hermano de Ralf, no el Kaiser. El Kaiser ya quedó ahí en la videoteca y este nos lo han colado.
Bien.
Es cierto que ha tenido puntos de estrella de hombre, es un 7 veces campeón del mundo y tal, ha tenido tal puntitos geniales, ¿no? Pero es que los negros han sido muy negros.
Bien, luego, pasando rápidamente por encima de otras escuderías, Bruno Senna, que ha hecho una temporada pues bastante, bastante regular, totalmente eclipsado por Pastor Maldonado, que sí, ya es el número uno de la escudería, y bueno, ya pues se confirma que no va a tener coche el año que viene, salvo que, ya digo, siempre quedan ahí las tanto Marussia como Caterham, que pueden fichar, ¿no? Pero al menos en un y Force India, es verdad que es la única que puede ofrecer un asiento competitivo para algún piloto. ¿Quién más nos dejamos? Hemos hablado de Kobayashi, hemos hablado de, bueno, luego tenemos ahí por ahí a Petrov, a
yo aquí,
Kovalainen.
Gerardo, diría Kovalainen, que yo creo que se ha cansado ya del nivel de Caterham y directamente ha dicho que quiere un coche mejor o incluso abandona la Fórmula 1.
Que fíjate que eso yo me acuerdo, hace muchos años lo dijo Pedro de la Rosa, que dijo, yo o corro con un coche competitivo o no corro. Luego pues le ofrecieron el proyecto de HRT y le gustó y se implicó, porque para HRT pues ya no solo era un piloto, sino que era Pedro. Pero a mí me parece una muy buena decisión, es decir, para según qué pilotos. Quiero decir, esta gente no es que luego calcule cómo va a llegar a fin de mes si no tiene un asiento de Fórmula 1. Todos ellos tienen el futuro muy bien resuelto, sobre todo pilotos que han estado en grandes escuderías durante muchos años. Entonces, puedes permitirte eso, tomar esa decisión. Y ya digo, tanto Petrov, Kovalainen, Glock y... Ya no me acuerdo de los nombres hasta ahora. Y Charles Vick, pues han estado ahí. Quiero decir, son pilotos que se les supone una destreza, una habilidad, pero que con esos coches poco pueden demostrar. Hemos tenido algún momento brillante, algún momento brillante. Y si tiene que brillar alguien, pues yo creo que ha sido de los cuatro, por ejemplo, Kovalainen. Y a Charles Vick, pues apenas yo lo he visto. También es que somos injustos con ellos, porque digo que no lo he visto, ¿y por qué? Pues porque en la realización de los grandes premios el tiempo de cámara que se lleva esta gente pues es un 2% comparado con lo que se puede llevar Fernando o Sebastián. Entonces, luego alguien nos trae una telemetría y alguien que sepa leer esa telemetría a lo mejor puede alucinar con lo que son capaces de hacer estos cuatro pilotos. Pero ya digo, es decir, como no cruzan solos la meta, sino que la cruzan con el coche, yo creo que eso hace que se difumine por completo y no sepamos hasta qué punto el piloto es fantástico. Quienes hemos estado en...
Quizás una última cosa, quizás yo sí que me acuerdo de principio de temporada de lo bien que hablamos de Caterham. ¿No os acordáis que pensábamos que incluso podría llegar a puntuar y cómo, bueno, en el último momento ha salvado los platos y quedar por delante en esa pequeña competición que tienen los pequeños equipos? Pero al final yo creo que Caterham, que parecía bueno, un proyecto con más miras de lo que pueden tener estos equipos pequeños, se ha quedado muy muy por debajo, y quedando Marussia, aunque oficialmente ha quedado por debajo, quizás haya habido una disputa bastante entretenida y que la tendremos que seguir el año que viene.
Y las perspectivas con Caterham para el próximo año no son muy buenas, la verdad.
No, 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 no. Pero el año pasado recuerda
Sí, lo comentamos
que
incluso después de Brasil, ¿no?
comentamos que decimos qué buena pinta, qué bien viene esto y
Pero es
demás,
que cada año estamos
pero
igual.
no.
Y ya después de la carrera de Brasil ya dijimos que va un poco de decepción y tal, y la verdad es que sí, parecía un equipo, bueno, como todo el Renault y tal, la cosa pintaba bien, pero al menos un puntito o algo así, ¿no? Pero no.
Sí, que el año que viene estará de pilotos Pick y seguramente Van der Garde de segundo piloto. Porque si Kovalainen no continúa, o sigue Petrov por el dinero, o Van der Garde con la empresa que le patrocina a MacGregor.
Sí, y con respecto al rendimiento del coche, es que Kovalainen dejó entrever de que el próximo año Caterham iba a seguir con el mismo coche que este año, ¿no? Y pues eso no son muy buenas perspectivas, aparte de que Tony Fernández se ha ido, hay otro jefe, team manager, y bueno, a saber, ¿no?
A saber. Bien, pues Agustín, tú tenías un último comentario que hacer, ¿verdad?
Sí, que dos nombres que, aunque no estaban dentro de la Fórmula 1, que han sido noticia este año y merecen estar dentro del resumen, María de Villota y la no opción de vuelta de Kubica,
Mira qué bonito.
que era un piloto muy interesante, que estaba posiblemente en agendas de equipos importantes, pero ya sabemos que no va a ser posible.
Él mismo de alguna forma se descartó con unas declaraciones diciendo que le costaba muchísimo el adoptar la posición del monoplaza y el manejar el volante tal y como tiene el brazo, ciertamente. Y luego, pues, el drama de María, pero la fase de superación personal que ha tenido esta piloto después del terrible accidente que sufrió, y que le como piloto de pruebas de Marussia. ¿Marussia era?
Sí,
Sí, de
Marusia, sí.
Marussia. Y que le costó eso, la pérdida de un ojo y por ende, pues la finalización de su carrera deportiva. Pero bueno, por suerte conservó la vida, que es lo importante. Yo creo que, bueno, ha sido un formato diferente repasar la temporada, que nos ha permitido no centrarnos tanto en Fernando y Ferrari y Red Bull y Sebastián. Yo al menos lo considero positivo, porque si no siempre estamos. Hemos hablado muchísimo de este tema durante toda la temporada y lo hemos hecho ahora de una forma diferente. Por mi parte, yo no tengo. Primero, no tengo nada más que añadir, y segundo, no tengo más tiempo que añadir. Yo tengo que dejaros ahora. Pero bueno, a partir de ahora, pues se pueden comentar algunas cosas o podemos dejarlas adelante para los entreboxes que llegarán a final de temporada. Por mi parte, me despido de todos vosotros de lo que ha sido la temporada de Fórmula 1, pero bueno, es una falsa despedida. ¿Por qué? Porque de aquí a unas semanas ya estamos grabando el primer entre boxes y comentando noticias y noticias y noticias. Así que lo que voy a hacer es dejar aquí a Dani, que el cronicador de carreras que va a continuar con la presentación del podcast. Hasta muy prontito.
Bueno, y tomando el relevo entonces de Gerardo, yo no sé si alguno quiere comentar algo más antes de. Bueno, tenemos un audio de Grand Moff Tarkin, que fue el vencedor de la porra, en el cual pues le hemos preguntado un poco pues qué le ha parecido la temporada y un poco pues cómo nos escucha, ¿no? Cómo haciendo qué, ¿no? Entonces, bueno, vamos a incluir aquí el audio y para que él dé su opinión. Y luego pues continuamos con el podcast con lo poco que nos puede quedar.
Hola, soy el Gran Moff Tarkin, el que ha quedado primero de la porra de este año. Y me han pedido que comente un poquillo lo que me ha parecido la temporada, ya que no he podido asistir al programa de hoy. Pues bien, primero me han pedido que cuente cómo os escucho. Yo os escucho normalmente cuando pinto miniaturas de Warhammer. Me dedico a pintar miniaturas de plomo. Y mientras pinto, pues escucho podcasts. Y uno de los que escucho es desde boxes. También escucho 00 Podcast de Gerardo. Y bien, ¿qué me ha parecido esta temporada? Pues me lo he pasado muy bien. Me ha parecido muy entretenida. Una de las temporadas más entretenidas que he visto. Y ya llevo siguiendo la Fórmula 1 durante unos 15 o 16 años. Sin embargo, hay unos peros. No me acaba de satisfacer Vettel como campeón del mundo, y me explico. De los campeones del mundo que teníamos en la parrilla este año, veo dos tipos, ¿no? Por un lado tenemos Hamilton, Raikkonen y Alonso, que han sido capaces de ganar campeonatos del mundo con coches iguales o inferiores a los de la competencia. Y por el otro lado tenemos a Schumacher, Vettel y Button, que cuando han ganado campeonatos del mundo ha sido avasallando con coches que eran clarísimamente mejores que los de la competencia. Y a mí me gustaría ver si realmente Vettel, con un coche tan mediocre como el Ferrari o tan poco fiable como el McLaren, me gustaría ver si es realmente capaz de ganar un campeonato del mundo. Ya sé que me diréis que en Abu Dhabi y en Brasil Vettel tuvo que sudar mucho para ganar, para que, no para ganar, para obtener un buen resultado, y que ahí se ganó el mundial. Pero esto me lleva a otra cosa que me ha disgustado esta temporada, ¿no? Si uno ve la carrera de Abu Dhabi, Vettel lo tuvo relativamente fácil para adelantar a mucha gente, y realmente solo le resistieron pues Grosjean y Button. Y más allá de cosas conspiranoicas de si Red Bull corre con cuatro coches y que si los pilotos alemanes se apartan, me parece que gran parte de la culpa es del DRS, que el DRS es bueno en el sentido de que favorece adelantamientos, pero los favorece de una manera un poco artificial. Y no permite a un piloto más lento defenderse del piloto que tiene atrás. Y me parece que una defensa heroica de un coche de medio de la clasificación con un coche muy bueno también forma parte del espectáculo, y hemos perdido esta parte del espectáculo, ¿no? No sé si recordáis, por ejemplo, el primer mundial de Alonso. Recuerdo la carrera de Imola como Alonso, con las ruedas destrozadas, aguantó muchas vueltas al Ferrari de Schumacher, que era como 3 segundos por vuelta más rápido que él, y Alonso acabó ganando, y esa resistencia heroica era tan o más espectacular como una carrera con muchos adelantamientos. Así que el DRS favorece por un lado los adelantamientos, pero los hace artificiales y nos priva de otra vertiente del espectáculo de Fórmula 1, que era ver a un coche resistir con uñas y dientes. Ahora, cuando tienes un coche rápido detrás, te apartas para evitar un accidente, porque sabes que no vas a poder evitar el adelantamiento, al menos que hagas algo muy suicida y que los dos acabéis fuera de la pista. Y en ese sentido me parece que esas remontadas tan heroicas de Vettel no son tales, que ha remontado porque tiene un coche muy, muy superior, y los demás coches no tienen herramientas para defenderse debido a la existencia de este invento del DRS. ¿Qué soluciones hay? No las hay. Si queremos adelantar, el DRS es imprescindible, porque la aerodinámica tiene una importancia tal en la Fórmula 1 de hoy en día que si no es imposible pegarte al coche que tienes delante. La única solución es, a través de la normativa, reducir la importancia de la aerodinámica, pero me parece que esto es muy difícil y que sería percibido como una vuelta atrás y que esto no va a ocurrir, así que supongo que tendremos que seguir teniendo el DRS. Así que la solución, el parche que se puede hacer, es acortar las zonas de DRS en los circuitos en los que los adelantamientos son demasiado fáciles. Bueno, ¿es todo esto que estoy diciendo quitar mérito a Vettel? No, Vettel es un piloto muy bueno, pero me sigue pareciendo que no ha demostrado estar a la altura de Hamilton, Alonso y de Raikkonen, que para mí son los tres mejores pilotos que hay hoy en día en la Fórmula 1. Y bueno, creo que Vettel todavía tiene que demostrar que pertenece a ese club de excelentes pilotos. De momento solo es un muy buen piloto de Fórmula 1 y espero que algún día en el futuro Red Bull haga un coche un poquillo más mediocre y Vettel pueda demostrarlo. Y ya está, muchas gracias por permitirme hablar del programa. Adiós.
Bueno, y esto es lo que nos comentaba Graf Moff Tarkin, que no ha podido estar aquí, le habría gustado, pero bueno, por tema de fechas pues no ha sido posible. Y bueno, comentar que también pues habíamos invitado al tercer participante, a José8545, creo que era su nick en la porra, a estar con nosotros, pero bueno, que ha declinado la invitación, pues tampoco le venía demasiado bien. Y bueno, yo no sé si alguien quiere pues hacer, como nos hacía Graf Moff Tarkin, pues un resumen de la temporada, algo que queráis destacar de esta temporada.
Hombre, yo antes, al principio de todo del podcast, decía lo de si Domenicali pues tenía que dimitir, y yo me interesa un poco el tema. ¿Vosotros qué queréis? ¿Que llegue el momento de que o de bien dimita o que lo hagan o que se lo echen?
Yo creo que el problema está más arriba, ¿eh? Ni siquiera en Domenicali.
Montechémolo.
La gestión de Montechémolo desde Schumacher ha sido desastrosa. Dejó escapar a Ross Brawn, que bueno, es verdad que después de ese ejercicio en Honda y sacando ese Brawn GP a la palestra, y luego mira ahora Montechémolo, no sé si habéis leído las últimas declaraciones que le ha dado Zoskao contra Ecclestone, y creo que es que tiene un potencial brutal, pero debía de aprender, pues eso, de Niwi cogiendo una fotografía del coche cuando está en carrera y solucionando los problemas en todo momento. Y no sé, yo de verdad que Ferrari lo veo como el que probablemente tiene más potencial, pero el que más perdido el norte tiene desde hace muchísimos años, demasiados.
Yo creo que Ferrari perdió el norte, como has dicho, desde el cambio de reglamento de 2009, porque en 2008 estuvieron luchando por el campeonato hasta la última vuelta, y a partir de 2009 se volvió todo para atrás, sobre todo después del accidente de Massa con Luca Badoer, Fisichella, Eso lo hizo bastante malo el equipo.
Yo con Ferrari.
Luego,
Di, Miguel.
no, que luego con Alonso en 2010 parecía que iban a remontar el 2009, pero al perder el Mundial 2011 con Red Bull dominando, pues ya veremos el año que viene cómo va.
Yo aquí con Ferrari tengo una teoría y es que Ferrari, digamos, pues teniendo un circuito al lado de la fábrica y teniendo aparte Mugello, que también es de ellos, y teniendo test libres como era antes, pues focalizó todo su desarrollo en test, más vueltas, mil vueltas. Schumacher se cansaba de dar vueltas en el circuito al lado de la fábrica, en Mugello, en lo que querían Ferrari, aparte con presupuesto limitado, podían rodar lo que quisieran. Hay el cambio de normativa, que no va a haber test, y hay equipos que se supieron adaptar a ello. Yo creo que el mejor equipo que se supo adaptar es Red Bull, con Adrian Newey y todos sus colegas técnicos que tienen Red Bull. Y hay equipos que no han sabido adaptarse a esa normativa de no hay test. Uno es Ferrari, y yo creo que Mercedes, por también está Ross Brawn, que viene de esa época de test y test, tampoco, digamos, no han tenido un desarrollo correcto. Y yo creo que Ferrari tiene que conseguir a un tipo que sepa adaptarse a la normativa que hay ahora, que es no hay test, y tienes que soñar con el aire prácticamente para.
Túnel del viento, en los
Sí.
problemas que han tenido con ese túnel del viento. Y yo creo que muchas. Y no solo lo de los test, porque mismo con Raikkonen, ganaron con Raikkonen, pero no es que ganara Ferrari con Raikkonen, es que perdió McLaren. Perdió McLaren por la disputa entre pilotos y por no tener claro un liderazgo. Y está claro, o sea, ahí no ganó Ferrari, perdió McLaren. Entonces. Ferrari debería de hacer una catarsis, pero no ahora, lo tenía que haber hecho hace ya unos años. Lo
Pero
que pasa es que poco a poco, pues al tran-tran van saliendo adelante, pero claro, de repente aparece un equipo como Red Bull el año pasado, como comentaba ahora Miguel, que dices 2010, hubo lucha por el campeonato, se llegó hasta la última carrera, parecía que, bueno, no se ha conseguido este año, pero estamos en la carrera, estamos en el campeonato. Pero el año pasado Red Bull les dio una pasada absolutamente impresionante y este año, si reflexionaran de verdad, es que no es que les haya pasado Red Bull por delante, que les ha pasado, sino que también les ha pasado
y
McLaren.
Lotus.
Y es que,
Y
bueno, Lotus no todas las carreras, ¿no?
no todas las carreras,
Pero
pero les han hecho
sí, pero en
sufrir.
alguna ocasión también, es
E
cierto.
incluso Williams y bueno.
Pero es que tú llegas y dices, un Ferrari no puede estar de tercero o de cuarto equipo. Eso es tener a 6, 7 coches por delante y eso, por muy buen, aunque pongas al mejor piloto del mundo corriendo esos coches, no vas a ganar un campeonato. Y eso es lo que se tienen que dar cuenta, que tienen muchos problemas generales de equipo que no son de esta temporada ni de la pasada y a lo mejor tampoco son, pues yo me cebaba un poco con Massa y son de muchos más factores, pero sí que deberían de centrarse e intentar las cosas más en serio. Todo el mundo parece que espera ese 2014 y no sé, yo creo que Ferrari no puede dejar escapar ni un punto, ni una carrera, ni un campeonato y tiene que ponerse en serio y no sé si cortándole la cabeza a Dominicali se solucionaría el problema. La verdad es que
Hombre, yo creo que Dominicali ha tomado decisiones técnicas. Por ejemplo, han tenido a James Kay, que fue un poco el padre del Sauber este con efecto Kwanda, lo han tenido libre como una perdiz. Y eso es una decisión técnica del jefe de equipo, que decide: ¿lo contratamos o no lo contratamos? Después, que igual James Kay le diga no, sí, bueno, pero al menos que le llegue una oferta. Yo creo que James Kay, si le vende una oferta de Ferrari, oye, vas a ser el tío, alguien importante en el departamento técnico, no creo que diga que no, si ha fichado por Toro Rosso después, ¿no? Y yo creo que eso sí que es una decisión que digamos que depende de Domenicali, que es el máximo responsable del equipo, y pues ha dicho que no. O ha dicho que no, o vete tú a saber. Pero el caso es que James Kay ahora mismo está en Toro Rosso y no está en Ferrari, porque Tom Bassis, el jefe aerodinámico, la verdad, no, como decía antes, no me tiene pinta de ser un tipo que haga un coche para ganar. Puede hacer un coche pues para tercero, quintos puestos, una cosa así, pero para ganar hay que tener algo especial. James Key parece que tiene a ese algo especial. Pero lo que sí que ha mejorado Ferrari ha sido en el tema de boxes. Yo creo que que desde que está Pat Fry han trabajado en ese sentido, en cuanto a las estrategias, han tenido puntos, bueno, flacos. La carrera de Canadá, que podía salir mejor la estrategia. Pero en boxes, como han sido las paradas en boxes, las estrategias, yo creo que Ferrari en ese sentido sí que ha mejorado con respecto a temporadas pasadas.
Mucho, mucho. Recordemos a Massa llevándose el tubo de la gasolina en Malasia. Sí, o sea, en eso sí, como equipo y funcionamiento en carrera ha mejorado mucho. Lo que fallan es en desarrollo, en aerodinámica, en desarrollo de coche y yo para mí también en segundo piloto. Son dos cosas que si solucionaran mejorarían mucho.
O sea que por un lado tenemos que, como equipo así, boxes por Dominicale, bueno, continuaría, pero por la parte técnica, pues hace aguas. Y yo es que apuesto porque Dominicale él mismo salga del mismo que dimita. O Montechemolo se vaya él, o es que sea, tiene que haber un cambio. Alguien que con una mente fresca que traiga ideas nuevas, porque ya el 2013 ya no se puede porque el coche ya está diseñado por las mismas mentes que han diseñado este coche, ¿no? Desde el 2012. Con lo cual, ya pensando para el 2014, que se busquen las habichuelas de otro lado, porque yo creo que si no, Ferrari lo va a seguir pasando muy mal, muy mal.
O
No
yo creo
parece.
que yo creo
Dale,
que
dale, Miguel.
Montechemolo. Sí, yo creo que Montechemolo no tiene nada que ver con la escudería Ferrari. Montechemolo es el presidente de Ferrari en general, por lo tanto, y el primer presidente desde Enzo Ferrari, por lo tanto, la culpa del mal rendimiento de Ferrari no viene de Montechemolo, o sea, acaso vendrá de Domenicali.
Hombre, pero quien lo mantiene ahí, pase lo que pase, y hablamos de muchos, muchos años, es él. O sea, por eso digo, claro que él no va a dimitir, él no puede dimitir, pero que yo creo que había que haber tomado decisiones que no se han tomado y no la va a tomar Domenicali. Domenicali decía Emma ahora si va a estar el año que viene, pues seguramente, porque él no parece que tenga la opción de dimitir ni de dejarlo.
Y hasta ahora las únicas decisiones que fueron echar a Aldo Costa, que ha ido a Mercedes, pues ese cambio, pues técnicamente y tal, pues tampoco al fin y al cabo fue tan ni bueno ni malo, ¿no? Tampoco en boxes han mejorado y tal, pero en cuanto a técnico aerodinámico y tal, pues tampoco hemos visto un Ferrari muy bien, ¿no? El año pasado os acordaréis que Domenicali decía, vamos a ver un Ferrari revolucionario la próxima temporada, esto no hemos visto antes, Ferrari hemos arriesgado, etcétera, y al final incluso yo, en algún momento se han pasado de revolucionarios, que eso también hay que saber verlo, ¿no? Hasta qué punto se puede revolucionar un diseño y tal. Y yo es que veo el Ferrari, veo un Ferrari hecho con Legos, ¿no? Y no sé cómo ese coche así con esa pinta pudo tener cierta eficiencia aerodinámica.
Bueno, pues habrá que ver un poco qué hacen la temporada que viene, pero pues se espera mucho de ellos y tiene mucho que cambiar y que corregir, ¿no? Y bueno, cerrando este tema de Ferrari, no sé si alguno quiere aportar alguna cosa más o podemos ir ya despidiendo este podcast, porque la verdad es que pensábamos grabar un resumen, pero de resumen esto tiene poco porque ya llevamos casi 2 horas de grabación. Y bueno, yo creo que hemos condensado bastante lo que nos ha parecido la temporada. Y si estáis de acuerdo, si nadie me interrumpe, podríamos ir pues haciendo la despedida. Bueno, lo suyo sería pues acabar pues como empezamos, despidiéndonos de Miguel, de MJ Tardos, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo por haber estado toda la temporada escuchándonos y apostando y bueno, supongo que te habrá gustado la experiencia. El año que viene optarás de nuevo al premio, ¿no? bueno, pues esperamos tenerte ahí y a todos vosotros pues también el año que viene en la porra de Desde Boxes. Y bueno, yo me despido, os dejo con mis compañeros para que ellos pues hagan lo propio en este último programa de la temporada 2012, ya el próximo será la 2013, cuando empezaremos a grabar pues los Entre Boxes y comentando pues las novedades que vamos a tener la próxima temporada, las noticias que vayan surgiendo y pues lo que se vaya viendo ya en los próximos entrenamientos. Por mi parte, esto es todo y bueno, dejo que Miguel se despida de vosotros y a continuación pues mis compañeros habituales. Un saludo y hasta luego.
Bueno, pues muchas gracias por la porra, por los podcasts. Y ha sido un placer estar esta noche con vosotros.
Pues gracias a Miguel y también a Gran Mostarkin por el audio y al tercero también y a todos los que han participado en la porra. Y nada, yo creo que en resumen ha sido, yo creo que la mejor temporada que he visto de Fórmula 1 desde que sigo la Fórmula 1, yo creo que esta ha sido la mejor. Y a ver si el 2013 pues nos da las mismas emociones y las mismas alegrías o tristezas o lo que sea. Y nada, recordaros que nos podéis seguir por Facebook, la dirección es facebook.com/desdeboxes y en Twitter es twitter.com/desdeboxes, ahí nos podéis mandar comentarios o lo que queráis y os atenderemos. Y nada, nos escuchamos en la próxima.
Pues nada, yo también despedirme, agradecer aquí la presencia de Miguel, la participación de todos en la porra, que la verdad es que se siente ahí el pulso de los oyentes en ese pequeño juego, que aunque no nos juguemos nada, por lo menos la honra se busca y se intenta ganar, aunque no se consiga siempre. Y nada, pues que enseguida estaremos con un Entre Boxes en esta época de invierno, hablando de más Fórmula 1. Y hasta entonces tenéis, ya sabéis, el sitio de referencia, desdeboxespodcast.com. Y si queréis mandarnos algo más extenso que un tuit o un comentario en Facebook, ya sabéis, desdeboxespodcast@gmail.com. Hasta dentro de muy poquito. Chao.
Y nada, yo por último también agradecer a Miguel, felicitar a los otros dos, ganador y tercero, que no pudieron estar con nosotros. Y nada, muy buena temporada, buen sabor de boca, a ver qué nos depara la próxima, a pedirle a Papá Noel un coche competitivo para Alonso o la dimisión de Domenicali. Y nada, si tenéis un terminal con Android, ahí tenéis nuestra aplicación en el Play de Google, buscáis Desde Boxes y lo podéis instalar, tendréis todos los tweets, los posts de la web, los podcasts, todo. Un saludo y hasta el próximo episodio de Entre Boxes. Un saludo.